Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida.
No sé si te sientes un desastre, alguien sin remedio, un caso perdido. Si es así, tengo una buena noticia para darte a la luz del buen libro. Lo que nos muestra la Escritura, la Biblia, es que el Dios que allí se revela está especializado en los casos perdidos. Su mayor satisfacción, su verdadera delicia es convertir a sus mayores enemigos, aquellos más opuestos, que maldicen incluso el nombre de su Hijo, Cristo Jesús, en convertirse en sus mayores defensores, los mayores heraldos de su mensaje. Es el caso, por supuesto, de Saulo de Tarso, convertido en el camino de Damasco en el apóstol Pablo. En este capítulo 22 del libro de los Hechos nos narra su testimonio. Da ante las autoridades cuál ha sido la historia de su conversión y cómo Saulo es ahora Pablo, el principal portavoz del cristianismo en el Nuevo Testamento. En el capítulo 22 vemos a Pablo hablando en arameo, comenzando con las mismas palabras que había utilizado Esteban, el mártir de la fe cristiana primitiva, muchos años antes, al comienzo de su propia defensa. Utiliza la misma expresión como preámbulo en ese segundo relato que hay en este libro de Hechos de la conversión de Pablo. El primero estaba relatado en tercera persona, en el capítulo 9 lo encontramos, y el tercero como este en primera persona. Ante Agripa, el joven, está diciendo estas palabras. Dice Pablo, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, de acuerdo con la interpretación estricta de nuestra ley ancestral. Yo fui celoso por Dios, como lo son ustedes hoy. Perseguí este camino hasta la muerte. Encadené tanto a hombres como a mujeres y los entregué para que fueran encarcelados. Ciertamente el sumo sacerdote puede dar testimonio de esto a mi favor, junto con todo el cuerpo de ancianos. De ello recibí cartas para nuestros hermanos en Damasco y estaba en camino hacia allá a fin de traer a los que habían huido a Jerusalén como prisioneros para castigarlos. La incomprensible gracia de Dios escoge así a hombres como Pablo, sus enemigos, los mayores opositores, quien muestran más hostilidad, como para poder confundir nuestras presuposiciones e ideas de quién está más cerca o no de la fe cristiana. La lección es evidente. Nunca pienses que esa persona que tú conoces está demasiado lejos. Que a ella desde luego nunca la ves en la iglesia. No te imaginas que pueda en ningún momento llegar a ser cristiano. Historias como la de Pablo nos muestran que para Dios todo es posible. Es más, parece tener una satisfacción especial en convertir en aquellos que son sus mayores enemigos en sus principales defensores. A partir del versículo 6 al 11, vemos que relata la famosa conversión de Pablo cuando era Saulo de Tarso, camino de Damasco. Acercándose a la ciudad repentinamente, cerca del mediodía, hay una gran luz desde el cielo que resplandece alrededor suyo. Caído al suelo, oye la voz que dice, «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo?». «¿Quién eres, Señor?», responde. «Yo soy Jesús», le dijo, «Jesús el Nazareno, a quien tú estás persiguiendo». Los hombres que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz de aquel que estaba hablándome. Y entonces le pregunta, ¿qué haré, Señor? Y él le dice, levántate, me dice, entra en Damasco y allí te diré acerca de todo lo que está señalado que hagas. Y como no podía ver, debido a la gloria de su luz, sus compañeros le llevan de la mano hasta Damasco. Como en muchos relatos transmitidos a partir del texto bíblico, habrán observado, si se fijan con atención, que no hay caballo alguno del que se caiga en medio de este relato. Forma parte de ese embellecimiento con el cual muchos cuentan unas historias que aparecen en la Biblia y le van añadiendo elementos hasta el punto que la mayoría de la gente ya cree que forma parte del relato original, pero no aparece así. Simplemente describe el hecho de la voz que escucha claramente y lo que significa esa ceguera en la cual se encuentran ante las palabras de Jesús, que le muestra que es a Jesús mismo a quien está persiguiendo. Si hay un relato de conversión semejante al de Pablo en la historia de la Iglesia cristiana, una vez que se muestra a Cristo resucitado al apóstol, es al padre de la Iglesia que llamamos Agustín. Él vemos que tiene una experiencia tal, ¿no?, que cambia dramáticamente de vida. Tiene todo un pasado precristiano muy diferente a cualquiera de los otros padres de la Iglesia, incluido el famoso Tomás de Aquino. Agustín tuvo una vida muy agitada hasta su conversión y vemos que realmente es algo sorprendente para sus contemporáneos e incluso para él mismo. El escritor Jostein Gaarder, de Noruega, es conocido por un libro en el cual cuenta toda la historia de la filosofía para un público adolescente y juvenil. Se llamó El mundo de Sofía. Lo publicó en 1991 y llegó a ser libro de texto, incluso en muchos centros de educación secundaria. Él enseñaba tanto filosofía como historia de las ideas también a estos estudiantes de secundaria durante 11 años antes de hacer ese libro. Él había publicado solamente una novela antes, también dirigida a este público, El misterio del solitario, pero luego sorprende con otra obra que ya no va dirigida al lector juvenil. Es el libro que vamos a comentar y que comienza con estas palabras, Vita Brevis. Lo da a conocer el año 96 y es una novela en la cual nos habla de un episodio de la vida de Agustín poco conocido para muchos. La amante sin nombre con la que vive durante muchos años sin estar casada y tiene un hijo ilegítimo antes de su conversión y que nos da en este libro su particular versión de la conversión de Agustín, lo que tiene en contra de él y por qué ella se ve de esa forma rechazada y despreciada y no entiende la fe que acaba de adquirir.
Floria Emilia saluda a Aurelio Agustín, obispo de Hipona. Me resulta curioso el saludarte con estos términos. Hace tiempo habría escrito sencillamente a mi pequeño y divertido Aurelio. Pero han pasado más de 10 años desde que por última vez me estrechaste entre tus brazos. Mucho ha cambiado todo desde entonces. Te escribo porque el sacerdote de Cartago me ha dado a leer tus confesiones. Piensa que tus libros pueden resultar edificantes para una mujer como yo. Durante muchos años he pertenecido a esta iglesia en calidad de catecúmena, pero no quiero recibir el bautismo, Aurelio. No me lo impide el Nazareno, tampoco los 4 evangelios, pero no quiero ser bautizada.
Efectivamente, sus confesiones, que algunos traducen incluso el testimonio, ya que dicen que tiene un sentido más amplio que simplemente contar lo que era su vida antes de ser cristiano, habla efectivamente de que tuvo una fulana, podríamos decir, unam habeban, dice en latín, algo que indicaba una relación que no era de matrimonio, pero que mantiene, calculan que 15 años, con esta mujer que no tiene nombre. De hecho, algunas de las biografías, por llamarla de alguna forma, le llaman una en mayúsculas, por ponerle algún calificativo. En la novela de Gaarder, por lo tanto, le dan un nombre completo y una identidad. Parece ser que tuvo relación con la iglesia por su origen en Tagaste, que era una ciudad más cercana al cristianismo que Cartago, que es donde tiene también relación con ellas. Y hay muchas conjeturas sobre lo que podía ser su relación no solamente con esta mujer, sino con otras. Lo de cierto, a la luz de su libro, es que en el segundo libro de las Confesiones, San Agustín comienza el relato hablando de su actividad sexual. Con 16 años se había introducido en una actividad que no interrumpe hasta el momento mismo de su conversión. Él reanuda el relato también de sus experiencias sexuales al comienzo del libro tercero, y es ahí donde menciona por primera vez a esta mujer, que es la protagonista del libro de Gardner, Vita Brevis. Calculamos que como tiene un hijo ilegítimo con ella, dice alguno de sus biógrafos, ¿no? O'Donnell, el más conocido con Brown, que probablemente por las indicaciones que da, el hijo, vemos que había nacido en el 371, 372, 70 puede ser, tendría solo 17 años cuando nació esa criatura de su relación con ella. Sería durante el primer periodo en que está estudiando en Cartago. Gardner no es un hombre que se identifique como creyente, pero está fascinado por el fenómeno religioso. Esta es una entrevista que le hacen en Australia, en un festival de literatura, una incrédula estudiosa que se asombra de su fascinación por la religión que demuestra en este libro, y en particular por el cristianismo.
¿Eres religioso o simplemente curioso?
Cuando era niño, no. Mi madre era profesora de catequesis y ella tampoco creía en los ángeles.
¿En qué creía?
Mira, ahora voy a ponerme serio, ¿de acuerdo? Cuando tenía 11 o 12 años, de repente fue como despertar. Y me di cuenta de que yo formaba parte de un misterio, de un enigma. Y fui a mi madre, a mis maestros, y les dije, ¿no os parece extraño que el mundo exista? Que existamos, que yo exista. ¿No es raro? Y la respuesta era, bueno, en realidad no. Esto era justo al comienzo de los años 60, ¿sabes? Y se suponía que el mundo era algo normal. Al menos lo fue hasta la crisis de Cuba.
That the world exists, that we exist, that I exist, isn't it weird? And the answer was, well, not really. You know, this was in the very beginning of the 60s, you know, and the world.
En fin, no. Pero también mis amigos, ¿no os parece raro, extraño, que estemos vivos? No, en realidad no. Y algunos adultos de la familia me decían, no deberías andar pensando en cosas así. Que eso podría volverte loco o algo parecido. Pero me mantuve firme, y ese es el origen de que estudiara filosofía, de que estudiara la historia de las religiones, y sin duda, de que me convirtiera en escritor.
El preámbulo del libro de Justin Gardner, que publica en el año 97, Vita Brevis, cuenta una historia con el conocido artilugio de presentarlo como un texto auténtico que ha descubierto. En la primavera del 95 comienza, visita la Feria del Libro de Buenos Aires y alguien le recomienda que dedique una mañana al famoso mercado de San Telmo. Tras varias horas recorriendo los puestos, acaba en una pequeña librería de viejo y en una selección de manuscritos antiguos encuentra las palabras que acaban de escuchar que comienzan el libro. Pretende, por lo tanto, ser, como tantas obras literarias, un texto verdadero, aunque, por supuesto, entendemos que es un relato de ficción. Así, Floria Emilia, que recibe el nombre de esta mujer, le saluda a Agustín siendo ya obispo de Hipona. Él dice que no conocía bien la biografía de Agustín. Sin embargo, se acerca, como tantos, a la obra de las Confesiones, escritas en el año 400. Cuando descubre su sorprendente conversión y le lleva a preguntarse por este famoso episodio de la mujer sin nombre con la que vive Agustín antes de llegar a ser cristiano. Y se pregunta, como muchos podrían hacerlo, ¿qué diría la otra parte de esta historia al relato que Agustín hace de su conversión en las Confesiones?
En tu libro 6 escribes, cuando por ser impedimento para mi matrimonio apartaron de mi lado a la mujer con quien compartía mi lecho, el corazón, rasgado por donde más unido a ella estaba, quedó llagado y manando sangre. Ella volvió a África haciéndote voto, Señor, de no volver a conocer a otro hombre, y dejando en mi compañía al hijo natural que yo había tenido con ella. Me es grato que aún recuerdes los fuertes lazos que nos unían. Bien sabes que nuestra unión fue algo más que un común y fugaz concubinato, tan propio del hombre antes del matrimonio. Convivimos en fidelidad durante más de 12 años, y también nació nuestro hijo. No pocas veces la gente con la que nos topábamos nos tomaba por marido y mujer según la ley. A ti te gustaba, pues pienso que te hacía sentir orgulloso, aunque hay muchos maridos que se avergüenzan de sus mujeres.
A la pregunta de por qué no se casó con esta mujer anónima, teníamos que tener en cuenta el hecho de que en el Imperio Romano, en ese periodo de Constantino, vemos antes incluso de su conversión, se impedía el matrimonio entre personas de clases sociales distintas. Si lo hubiera podido hacer, llegaría incluso a adoptar como hijo legítimo a Diodato y regularizar su situación. Pero vemos que ya desde su época de conversión al maniqueísmo, la secta en la cual está antes de convertirse al cristiano, empieza a ver de otra manera el sexo. Él pensaba, incluso siguiendo las exhortaciones de Cicerón, en una de sus obras, que la continencia sería lo más adecuado para el pensamiento. Sin embargo, ya siendo obispo, propone, de hecho, incluso a los creyentes normales, el ideal de que el matrimonio, en él el sexo es aceptable como un medio simplemente de procreación. No se creía capaz él mismo de respetar esa continencia si seguía con aquella mujer. Su relación se basaba en hábitos adquiridos hace mucho tiempo. Debía de pensar al principio que era más fácil si la novia fuera apenas adolescente, pero descubre en su experiencia que no puede respetar el celibato, aunque no tuviera incluso a aquella su concubina para provocarlo. De hecho, acaba tomando un amante provisional, cuenta, para consolarse hasta llegar el día de su boda. Y resulta curioso comprobar que esta vez no se lanza a la promiscuidad como al principio, sino que tiene una sola concubina antes de su conversión. De cualquier forma, como dice Gardner en su libro Vita Brevis, no hay una excusa que justifique el comportamiento de él con ella. Él en sus propias palabras lo dice, que la despidió. Él realmente en ningún momento justifica su comportamiento. Era una mujer a la que amó durante un tiempo y que también tenemos que pensar que tendría su propio criterio. El hecho de que no se dé siquiera su nombre, quién sabe, si indicara que fuera respetando los deseos de ella misma. Cuando escribe las confesiones 10 años después de su ruptura, ella debía tener unos 40 y tantos años. Tenía relación, como dice en la novela, con la comunidad cristiana en África, aunque no se había bautizado, donde había como obispo un amigo de Agustín, Alipio. Agustín vemos que realmente se vuelve tremendamente radical respecto al sexo, pero porque él mismo se veía incapaz de poder mantener el autocontrol al respecto, lo que llama la continencia. Y en ese sentido vemos que llega a una visión, si queremos decir incluso poco bíblica, ¿no?, de lo que significa el sexo. Él veía que estaba tan afectado por esa realidad del mal, del pecado, que marca toda su teología, que pensaba que ya no se trata de una orientación, si es homosexual o heterosexual, no se trata de estar casado o no. El sexo está presente en toda nuestra vida. Y eso nos lleva, claro, a un tema fundamental en su teología, que es el problema del mal. Agustín es conocido en la historia de la Iglesia por tener la doctrina y el conocimiento más profundo que podemos saber acerca del pecado. Él lo que dice es que el pecado es el mayor acto de libertad que el ser humano puede hacer. Ahí es donde está la mayor manifestación del libre albedrío. aunque él es, por supuesto, el campeón de la gracia y de la voluntad soberana de Dios, dice que si hay algo libre en el hombre, ese es el mal, es lo que hace. Y él analiza, hace una radiografía, anatomía del pecado, reconociendo que la gente hace el mal siempre pretendiendo tener un bien aparente. Hay una motivación. Es famoso en Agustín el pensamiento, ¿no?, de que nos movemos no por razones racionales o intelectuales, sino que el corazón conoce más razones, como dice Pascal, su conocido discípulo en la filosofía, más allá que las que la mente puede descubrir. Somos lo que amamos, dice otra famosa frase de Agustín. Y él analiza así el primer pecado que vemos en el Edén, en la Biblia, y vemos que marca todo ese fracaso, esa caída, toda la vida humana a partir de entonces. Y es por eso que no hay actividad, no hay faceta de la vida humana que no esté envuelto en ese mal que todo lo llena. Es lo que los reformadores luego llaman la depravación total del ser humano, que no significa que seamos como demonios, incapaces de hacer ningún bien, sino que no hay nada en la vida humana que no esté afectado por el mal. Como dirían los reformadores, y Agustín comienza ya en ese pensamiento, hasta nuestras mejores buenas obras están mezcladas, manchadas, cuanto más las malas. Él pone el ejemplo, por ejemplo, de los ladrones, como en sus bandas de delincuentes también son capaces de ser generosos entre ellos, tienen su propia moral en esos términos mafiosos, ¿no? En ese sentido, vemos que no es tan fácil discernir el bien del mal, incluso en las conductas que podemos llamar más claramente inmorales. Así es como el escritor Justin Gardner entiende la religión sin revelación.
Live in religion without revelation. And I think many of us can have religious feelings.
Creo en una religión sin revelación. Y pienso que muchos de nosotros podemos tener sentimientos religiosos sin creer en la revelación. Es más, si estoy en un país musulmán y la gente me pregunta, ¿eres cristiano? Respondo que sí. ¿Por qué? Porque no necesito otro maestro moral, ninguna otra guía en mi vida que Jesús. De verdad, la predicación de Jesús es mi ética, y no solo la mía. Está integrada en nuestras leyes. Así que Jesús como maestro, como filósofo, pero no como Dios. Y sí, no creo, como cree la Iglesia, y eso es algo que ella tampoco cree del todo, que Jesús muriera de tal modo que el cuerpo quedó muerto y luego el cuerpo volvió a la vida. Eso es lo que dice San Pablo, que esto es la prueba de nuestro propio destino. Quiero decir, las viejas imágenes arcaicas dicen que, en el día del juicio, Dios abrirá las tumbas y devolverá la vida. Porque los primeros cristianos creían que Jesús regresaría como la semana que viene o el año que viene.
La religión de Gardner, por lo tanto, no es el cristianismo que encontramos en los evangelios. Él lo define muy bien como religión sin revelación. No cree que haya un relato autoritario allí que nos muestre la realidad de quién es Jesús. Le admira como maestro de ética, como un ejemplo moral a seguir. Vemos que se expresa con vehemencia ante las preguntas de la entrevistadora, que es una periodista australiana que se llama Ramona Cobal. Ella es judía, sus padres son supervivientes del Holocausto en los años 50, vienen de Polonia a Australia. Y se muestra sorprendida, ¿no?, de que haga tantas concesiones, ¿no?, al cristianismo, puesto que ella misma, claro, no lo comparte. Como vemos, está interesado por esa visión de la conversión que muestra en este libro desde el punto de vista del que claramente no es creyente en el sentido pleno en que Agustín adquiere la fe. Y así fue efectivamente esta mujer. Vemos que tiene conexión con la Iglesia. está relacionada con ella, pero sin embargo no comparte la experiencia de conversión del padre de la Iglesia. El relato de Hechos en el capítulo 22 nos muestra en los versículos 12 al 16 cómo es dirigido a Ananías, un hombre devoto según las normas de la ley, que disfrutaba de buena reputación entre los judíos, dice Lucas, que allí residían. Él dice: Saulo, hermano mío, levanta la vista. Y en ese momento vemos que lo vio y le dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches palabras de su boca, porque vas a ser testigo a todos acerca de las cosas que has visto y ha oído. Y ahora le dice: ¿por qué esperar? Levántate, hazte bautizar y tus pecados son borrados al invocar su nombre, el nombre de Jesús, al que califica como el justo. El discurso ante Agripa está más de acuerdo con el testimonio, vemos, de las cartas paulinas, con su insistencia, ¿no?, en ese carácter directo del llamado que tiene Pablo, como dice en Gálatas. No le viene por medio de un agente humano, aunque ciertamente se utiliza a Ananías en su conversión, pero no a ninguno de los que consideraba los pilares de la Iglesia, que estaban entonces en Jerusalén. Él no rechaza su identidad judía y vemos la visión que tiene también en el templo, en los versículos 17 al 21 de este capítulo. Cuando va a Jerusalén llorando, cae como una especie de trance y le dice que salga de Jerusalén Dios, que venga a dar testimonio de él a otras partes, porque ve el hecho de la persecución, de la realidad de la cárcel, lo que ha sido la muerte de Esteban, en la que él mismo fue testigo de su martirio. En el apóstol, por lo tanto, como dice en sus cartas del Nuevo Testamento, está el anhelo de su corazón, de su oración por la salvación de Israel. Romanos vemos que en los capítulos 10 y 11 haría su propia vida incluso si fuera suficiente para que su pueblo mismo llegara a esa fe. Pero en el resto del capítulo, desde el versículo 22 en adelante, de lo que va a hablar es de su ciudadanía romana. Para sorpresa de todos, él descubre que su identidad es del imperio. No era una persona simplemente judía, sino que formaba parte de la ciudadanía romana. Él había nacido como ciudadano romano, ya que su padre lo era, probablemente por servicios prestados a un general o a un administrador romano en la zona sudeste del Asia Menor, como podía ser Pompeyo en el 66-64 a.C., o Antonio incluso, una generación más tarde, lo que le daría esa ciudadanía romana. Una característica que comparte también con Agustín, que vive precisamente en ese siglo IV, V bajo el Imperio Romano, en la época misma de Constantino. Es así como comienza también la película para televisión que hizo la RAI, la radiodifusión italiana, por medio de Christian Dubois, una producción con Alemania el año 2010. Comienza la acción de esta película de televisión en dos partes, en el momento en que está con su sobrina Agustín viendo lo que va a ser la victoria de los vándalos y la debilidad que tiene ya el ejército romano. El dilema que introduce en su otro gran libro Agustín, que recordemos que junto a las Confesiones es La ciudad de Dios. El libro en el cual se enfrenta ante el dilema de la providencia, de cómo entender la caída del Imperio Romano que se produce entonces. Es precisamente el propósito divino de esa forma traer su juicio sobre los paganos y, sin embargo, como eran convertidos el imperio al cristianismo, era ese el agente que iba a traer la luz al mundo, o al contrario, era una forma también en que mostraba su desaprobación Dios a esa mezcla del imperio. Todos esos dilemas que siempre ha producido la política y la historia, ¿no? ¿Cómo discernir la providencia? ¿Qué es la voluntad de Dios en medio de los acontecimientos? De eso habla la obra de Agustín, La ciudad de Dios.
Tío Agustín.
Agosto 430 después de Cristo, Hipona, norte de África.
¿Qué estás haciendo aquí?
Tenía una cita.
¿Una cita? ¿Con quién?
Cada año, en este día, subo aquí al amanecer y miro cómo emigran las cigüeñas.
Si pudiéramos volar con ellas.
Ojalá pudiéramos.
Los vándalos no nos dan tregua. Nos estamos quedando sin alimentos.
Nos asediarán hasta que no nos quede elección.
¿Y qué vamos a hacer?
Ya no está en nuestras manos.
Como dice la lengua inglesa en ese juego de palabras, la historia no es nuestra historia, es su historia, his story. Y de esa forma entendía Agustín la vida desde la realidad de un Dios soberano, pero cuya providencia no es fácil de discernir y entender. Él habla siempre de ese corazón inquieto que hay en el ser humano, que anhela y busca la realización de su vida. Y ese carácter dinámico que tiene su pensamiento no fue entendido por muchos en su momento. Incluso después, la Edad Media, no podemos decir que ha comprendido la ciudad de Dios. La considera como una doctrina de las relaciones iglesia-estado, pero no ve el dilema que hay detrás de ellos. Los reformadores, como Calvino y Lutero, están fascinados por el pensamiento de Agustín y hablan mucho del sentido de la gracia que encuentra en sus obras y que destaca especialmente frente a cualquier otro padre de la Iglesia que conocemos hoy con el nombre de católica.
Ayer fui a ver cómo emigraban las cigüeñas. Las envidié. Siempre saben cuándo partir y en qué dirección ir. Pero a nosotros nos es muy difícil entender lo que Dios quiere que hagamos.
Agustín siempre fue un buscador, investigador infatigable, nunca se daba por satisfecho. Como Eneas, el héroe de su poema favorito, la Eneida, navegaba hasta las costas más remotas. Siempre descontento ante las formulaciones existentes, incluso las suyas propias, buscaba el misterio desconcertado. Dice así: hablamos de Dios, qué maravilla, no puedas comprenderlo. Si lo comprendes, no es Dios. Es para él la realidad de su misterio, como nosotros mismos lo somos para nosotros mismos. El misterio de Dios, de hecho, se encuentra en nosotros. No hay quien entienda nuestra mente, ni siquiera ella misma, porque está hecha a imagen y semejanza de Dios. La apariencia que late en la búsqueda procede del que investiga y se balancea como suspendido. No reposa en el fin anhelado, a no ser cuando se encuentra el objeto buscado y se une al que busca. Y esta apetencia o búsqueda, aunque no parezca un amor con que se ama lo conocido, solo se trata aún del conocimiento, participa en cierto modo de su género. Y se la puede llamar ya querer, porque todo el que busca ansía encontrar, y si se busca en el orden de las ideas, todo el que busca quiere conocer, y si con ardor lo ansia y constancia, se llama estudio, término usual en la investigación, en la adquisición de la ciencia. Luego al parto precede una cierta apetencia, en virtud de la cual al buscar y encontrar lo que conocer anhelamos, damos a luz un hijo, que es el conocimiento, escribe Agustín.
Un tratado de paz. Me sorprendes, Agustín. Deberías saber que Roma no pide la paz. En cualquier caso, la ofrecería.
Gobernador, Distinguidos cónsules, razonen. Desde que Genserico y sus vándalos llegaron a África, ya han destruido Tingis, Cartena y también Cesarea.
Hipona no caerá. La flota imperial nos salvará.
Si fueran a venir, ya estarían aquí, gobernador. Estamos hastiados de guerra, incluidos los vándalos. Deberíamos enviar un emisario ante Genserico. Y en el nombre de Dios, suplicarle la paz.
¡Gobernador! ¡Gobernador! Los soldados han llegado. Soldados romanos.
Centurión Fabio Domitio, a sus órdenes, gobernador.
Sé bienvenido. ¿A qué legión perteneces?
A la séptima.
¿A la séptima? Creía que había sido aniquilada.
Fue derrotada. Pero algunas centurias sobrevivimos. Llevamos días cruzando territorio enemigo escoltando a estos civiles. En una tormenta cruzamos las líneas vándalas.
¿Habéis oído? Estos soldados demuestran que el asedio puede terminar. Que los vándalos pueden ser derrotados. No perdamos la esperanza. Roma prevalecerá.
Tu obsesión por una victoria militar llevará a la ruina a esta ciudad.
La ciudad de Dios, cuyo título original es en latín, contra los paganos, es decir, la ciudad de Dios contra paganos, es una obra escrita en 22 libros, realmente monumental, mucho más amplia y extensa que sus confesiones que realiza en su vejez, a lo largo de 15 años más o menos, entre el 412 y el 26. Y es cómo se enfrenta la realidad de que Roma cae en manos de los paganos y uno se pregunta cuál es el propósito de Dios. Los romanos interpretaron el saqueo como un castigo divino y lo atribuyen a la religión cristiana y en particular a la prohibición del culto a los dioses. Y Agustín se levanta, claro, contra esa opinión. Por un lado, los dioses romanos son incapaces de proteger a los paganos. Y es el nombre de Cristo el que, en medio del horror general, puede salvar a las personas, incluso no cristianas. Es así como debería mostrar su gratitud al Salvador, pero lo que revelan es su ingratitud. Los crueles como los bondadosos sufren, sin embargo, el mal en esta vida. Y al enfrentarse a ese problema del mal, Agustín expone que los malvados sufren para ser corregidos, para cambiar, pero los buenos para confirmarse también en su bien y evitar sus faltas. Señala que no debe darse importancia al sufrimiento físico. Es la conciencia para nosotros la que nos debe dar testimonio. Cuando los bárbaros entraron, madres, vírgenes fueron violadas y el saqueo vemos que produce, por un lado, el sentimiento de culpa y de tragedia. Él habla, por lo tanto, de la necesidad de mantenerse en la vida, en primer lugar, frente al suicidio que había de muchos de sus conciudadanos. Él argumenta que no es la culpa de la religión cristiana la invasión de los bárbaros, ya que cuando estos entran a saquear, respetan incluso los templos, aunque ellos eran arrianos. La rama del cristianismo que dominaba entonces el imperio es la que negaba la plena deidad del Señor Jesucristo. Es el imperio cristianizado que llevaba a una distorsión del verdadero cristianismo, del que no encontramos en los evangelios que sea ese el testimonio acerca de Cristo Jesús. En el cuarto libro, Agustín expone que Roma nunca ha sido protegida por sus dioses, porque son falsos. Lo que ha recibido Roma ha sido el vicio, la corrupción y el amor por los bienes terrenales, dice en el libro segundo y tercero. Así que Agustín muestra que el fracaso de esa idolatría es precisamente la oportunidad para el cambio. Como toda crisis, nos puede llevar al arrepentimiento, a la búsqueda de la verdadera vida, que para él está solamente en Dios, el único y verdadero.
Soy el obispo de esta ciudad.
Pero esta ciudad no te merece. ¿No te diste cuenta de lo que ocurrió ayer? Cuando vieron llegar a los soldados, la gente ha llegado a la conclusión de que ya no le necesitan.
necesitarme. Mira, Posidio. Esta es tu escritura.
Pero son tus confesiones.
Sí, mi confesión. Escucha. Como cualquier hombre abandonado a mi suerte, todavía era un pobre niño presuntuoso. No necesitaba nada. Si hay algo bueno en mí, se lo tengo que agradecer a mi madre. Mi madre, que me parió con la carne a esta vida temporal y con su corazón a la vida eterna.
Se suele presentar a Agustín como un hombre dependiente de su madre, si no dominado por ella. Vivió, sin embargo, alejado de ella algunos años, de los 12 a los 16 años, la vida comenzaba muy temprano en aquella época, mientras realizaba sus estudios de gramática en Madauro. Pero vuelve a residir ya en su ciudad natal durante el año en que tiene ya 16. Suele pasar la mayor parte del tiempo en la finca que tenía un hombre llamado Romaniano y estaba, como dijimos, sexualmente activo desde esa edad de los 16 años con la mujer que pronto habría de darle un hijo. Cuando Mónica, su madre, se va a vivir con él a Cartago, a la muerte de su padre Patricio, el horror que sentía su madre era por el interés de y la conversión de Agustín al maniqueísmo, otra secta que junto con el arrianismo tenía en ese momento bastante fuerza. El maniqueísmo básicamente te dice que hay dos fuerzas divinas prácticamente en el mundo, todopoderosas, que es el bien y el mal, ¿no? Ese Dios y el diablo con igual poder, y que por lo tanto todo tiene simplemente dos caras. De esa forma se pretende librar a Dios del problema del mal. Claro, si él no es responsable de nada, del sufrimiento y de la miseria humana, vemos que es otro, es la figura del diablo y el poder del mal el que domina frente al poder de Dios. Esto era algo que aborrecía a su madre. Sin embargo, vemos que Agustín tampoco apreciaba el interés que su madre tenía por los mártires. El obispo que había entonces saca a la luz los restos de mártires de la Iglesia cristiana, intentando defenderse frente a todas estas distorsiones, y su madre tuvo mucho interés en ello. Agustín, sin embargo, lo desprecia como superstición. Cree que realmente no hay ningún valor en ello, ya que le atribuyen milagros, ¿no? Sanidades y prodigios a esos restos de los mártires. Y él vemos que, sin embargo, está muy atraído en aquel momento por los neoplatónicos, un movimiento que dentro del cristianismo también mezcla la filosofía con la religión. Simpliciano o Teodoro eran autores que a él le interesaban mucho. Sin embargo, vemos que a Ambrosio, el que era el obispo antes y durante la conversión de Agustín, no parece merecerle mucho respeto. Realmente su oratoria, en primer lugar, no le llama la atención, la compara incluso con aquellos neoplatónicos que le parecen mucho más brillantes que él. Y le ve poco más o menos que a la altura más baja incluso que un charlatán maniqueo, como podía ser Fausto, el que él menciona como un ejemplo de predicador ameno. Los sermones luego de Agustín serían muy distintos a los que leemos de Ambrosio. Él estaba enzarzado en esta lucha por el control público de la ciudad. Como vamos a escuchar, hay una emperatriz, Justina, que es de religión arriana y que aprovecha ese hallazgo de los cuerpos de los mártires, Gervasio y Protasio, para atraer historias de milagros y curaciones, ganarse el apoyo popular. Para Agustín esto es una mera anécdota que cita, pero realmente no tiene gran interés en ello. Se muestra muy frío ante el obispo y estos acontecimientos. Incluso adopta una cierta desaprobación respecto a ellos, ¿no? Porque piensa que podían ser objeto también y obra del demonio. Poco antes de ser bautizado, al año siguiente de ese golpe de efecto de Ambrosio con el hallazgo milagroso de esos cuerpos de mártires, Agustín se enfrenta, ¿no?, ante esa vana pretensión de milagros unidos a ellos. De hecho, la única entrevista que tiene Agustín con Ambrosio parece, aparte de la primera visita de cortesía, que fue para traer las dudas que tenía su madre en la forma en que guardaban el ayuno.
¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo?
¡Vámonos! ¡Vamos!
¿Pero qué hacéis? ¡Tú! ¡Ladrón!
algo que yo ya tenía en abundancia.
Agustín.
No tenía intención de disfrutar lo que robaba, sino de disfrutar del pecado en su misma esencia. Estaba siendo arbitrario gratuitamente, no solo por ser malo, sino por ser el mismo demonio. Así era mi corazón, un alma depravada buscando la destrucción.
Contéstame, ¿por qué lo has hecho? Me has hecho daño, Agustín.
¿Yo? ¿Yo te hago daño? Querrás decir mi padre. Mi padre te hace daño. Se juega todos nuestros ahorros. Bebe sin medida y te lleva engañando muchos años. Él te hace daño, no yo.
Ya es suficiente. Patricio es lo que es, pero tú no eres como él.
¿Ah, no? ¿Yo no soy así? ¿Y qué quieres que sea? ¿Devoto de tu Dios? ¿Un chico perfecto?
No, perfecto no, solo...
Si me quedo aquí, seré exactamente igual que él.
El famoso relato de su conversión en el libro de las Confesiones habla como de esa lucha contra la gracia que tiene toda su vida y cuenta cómo va con su viejo amigo, Alipio, a un huerto. Y ahí vive esa angustia con la personificación de lo que llama continencia, el autocontrol, separado de su persona. Es como un eco de Romanos 7, ese hombre dentro de nosotros que no quiere la voluntad de Dios, pero que convive en nosotros. Así en lucha se aparta de Alipio y al pie de una higuera vive la experiencia famosa de su conversión. ¿Por qué especifica el árbol? Bueno, no parece ser que fuera interés por la botánica. Kurzweil, otro de los estudiosos de Agustín, dice que sería una referencia a la figura de Natanael, al pie de la higuera, en el Evangelio de Juan, que comienza así su relato. Pero más probablemente tiene que ver con el Génesis, con el testimonio de lo ocurrido en el Edén, Adán y Eva, ya que lo que cuenta es realmente el sentido mismo del pecado y del mal, cuando ellos se descubren luego desnudos y conscientes de ello. Como es una figura de su imaginación, la continencia, y si la higuera es de carácter simbólico, muchos se preguntan si la voz que él dice escuchar sería también psicológica, no fuera real. Sin embargo, Agustín lo narra como si fuera algo verdaderamente y auténtico ocurrido fuera de él. No lo utiliza como una metáfora o un hecho simplemente de su pensamiento. Habla como si hubiera un juego infantil, efectivamente, en que los niños cantaran esas palabras, tole, leye, toma y lee, que él escucha a continuación y que le llevan, claro, al texto del apóstol Pablo. Es precisamente él, el otro gran converso de la iglesia cristiana, el que le da finalmente la luz y le lleva la conversión. Es por medio de esa lectura de la palabra que el Espíritu obra en él, el arrepentimiento y el cambio de su vida.
Mis estudios me llevaron a los tribunales de justicia, donde la gloria es proporcional a la astucia. En aquel entonces yo estaba entre los mejores, henchido de arrogancia. Estaba ansioso por ser eminente por el estúpido y deplorable deseo del placer de la vanidad humana. Mi alma sufría. Quedaba excluida, nublada por los sentidos que no pueden inspirar nuestro amor si no tienen alma. Amar y ser amado era incluso más dulce cuando obtenía el placer del cuerpo de la persona que amaba. Así contaminé la fuente de la amistad con la mugre de la lujuria.
Hoy la gloria de Roma parece oscurecer por la creciente popularidad del cristianismo entre las demás religiones. Pero son como las grandes nubes de una tormenta que pueden esconder el sol un momento, pero que también son disipadas por su calor.
La referencia aquí al compromiso con el cual traiciona la amistad ha llevado a muchos también a la especulación de qué otra perversión sexual podría estar hablando aquí Agustín. Y por supuesto hoy en día es la homosexualidad lo que a muchos les lleva a pensar. Sin embargo, ese interés insano muchas veces por la vida agitada y sexualmente de Agustín antes de su conversión nos hace olvidar su propio sentido del mal, que es tan grande que realmente toda falta de amor, que él considera siempre que es divino, lo que demuestra es que estamos lejos de la vida de Dios. Pero es precisamente así como Dios se muestra y se revela a él, como vemos en estas palabras ante Ambrosio, el que era obispo también en aquel momento de su conversión, y la emperatriz que le había convocado.
Os ruego disculpéis la molestia. Emperatriz madre, emperador.
Ya que estáis aquí, obispo Ambrosio, me gustaría presentaros a Aurelio Agustín, el orador de la corte.
He oído hablar mucho de vos.
Y yo de ti. Me han dicho que eres seguidor de Mani.
Así es.
Bien. Tenemos a un maniqueo, a dos arrianos, a un pagano tradicional y a un seguidor de Mitra. Me pregunto dónde estará la verdad.
O si el hombre puede encontrarla.
No, Agustín. No. El hombre no encuentra la verdad. Debe permitir que la verdad le encuentre a él.
Las palabras de Ambrosio nos muestran la evidencia de lo que Pablo también cuenta en su relato de conversión. No es finalmente que nosotros llegamos por nuestra búsqueda, viaje e investigación a descubrir la verdad. Es ella la que nos encuentra a nosotros. Y como vemos en el Evangelio, esa verdad es Jesucristo mismo. Es ella la que nos cambia y nos transforma, la que da un nuevo sentido y luz en nuestra mente oscura y nos revela esa gracia de la que tanto habló también Agustín. No pensemos, por lo tanto, que alguien está tan lejos de esa gracia de Dios que no puede alcanzarnos. Esa gracia nos persigue, esa gracia nos persuade, esa gracia finalmente nos conquista, porque es el amor de Dios en Cristo Jesús a través de su Espíritu. Puedes seguir nuestras reflexiones a la luz de este buen libro, en el libro de los Hechos, a la luz de la cultura popular, de novelas, de películas, de la vida misma en este viaje en el cual todos nos encontramos, pero también recibimos esa luz de la palabra eterna, aquí en Ruta 66. El programa se puede escuchar en vivo cada fin de semana en Dynamis Radio, pero luego pueden oír los podcasts cuando es subido luego a internet y lo encontrarán en la plataforma en la cual la emisora misma tiene también su canal, en SoundCloud, con particular buen sonido. Con el nombre de El Pulso de la Vida está también junto a tantos podcasts en castellano, en iVoox. Incluso al lado de la música de Spotify está también nuestro programa de Ruta 66. En la propia plataforma audiovisual de YouTube puede escuchar en audio también nuestro programa. Si es un usuario de Apple, está también en iTunes, incluso en TuneIn. La música que escuchan y el diseño sonoro del programa, así como su realización técnica, está a cargo de Daniel Panduro. Los comentarios y quien les habla es José de Segovia. Les esperamos en nuestra próxima parada, en este viaje en la vida a la luz de este buen libro, aquí en Ruta 66. Saludos, besos y abrazos, juntos o por separado.